Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches me.
Hola, bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué onda, Josué?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bienvenidos una semana más. Ray también. Ray. Bueno, pues ahorita comenzamos. Bienvenidos una semana más a los Amos del Multiverso. Bienvenidos todos ustedes al programa de Ñoñerías. Y bueno, esta semana, pues ya lo que debíamos, ¿no? Desde hace 3 semanas, un mes. Pues lo mejor del 2021, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora sí que hasta diciembre había cosas que estaban todavía ahí en el cine o en plataformas ahí desarrollándose. Entonces, por eso quisimos esperar un poco para, pues, también como vieron semanas pasadas, pues, hablar también de Spider-Man ya con un poco más de spoiler, hablar un poco de Hawkeye un poco más con spoilers. Entonces, por eso esto se empujó un poquito para que no estuviera como que muy pegadito los spoilers ahí a las series con las que terminaron el año.
A darle chance a todos los demás. Pues bueno, esta semana, pues, ¿quiénes estamos?
Y pues bueno, de este lado, Josué, buenas noches a todos. Ahí esperando que estén bien y que se cuiden, pues, de esta situación de la que estamos pasando.
Sí, pues por eso todos estamos en casa, ¿no? Mejor, hay que ser cuidadosos. Ray, te veo, pero, ay, ya no te escucho ni te veo. Bueno, pues bueno, aquí está Masaki. Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos, aquí grabando 100% en vivo, aunque sea a la distancia, estamos en vivo desde la señal de Guanatos FM, aquí en Guadalajara, la perla tapatía, pues aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Pues también tenemos otras maneras, ¿no?, de que se contacten con nosotros.
Sí, ahí pueden checar en el grupo de Facebook de los Amos del Multiverso, pueden ahí mandar un mensajito, ahí está incluso la transmisión en vivo por si quieren pues ya conectarse también por ese medio y dejar a lo mejor algún comentario con lo que les gustó más del año pasado, ya sea en cómics, en series o también incluso de lo poco o de lo que haya salido en cine. Recordemos que pues en cine pues este año como que fue el regreso ahí más o menos de las películas. Entonces pues ahí nos pueden dejar un comentario o nos pueden dejar un comentario al WhatsApp ahí del programa. Me parece, déjenlo consulto a ver si está por aquí.
¿El número?
Al WhatsApp del programa nos pueden dejar un mensajito también al... A ver, ando teniendo problemas con el celular.
Tengo 33
¿Sí lo tienes por ahí? Ajá.
28-0113, 33-17-28-0113, por si quieren platicar con nosotros, mandar un mensaje, o también hay teléfonos en cabina, ¿no?
Exactamente, ahí para que marquen y para, pues, igual conversar un poco de lo que fue este año pasado. Y pues también a lo mejor si nos queda tiempo, pues un poco de las expectativas de este año, ahí se vienen buenas cosas. Pero pues me latería comenzar recordando que el pasado 7 de enero, no sé si fue por ahí viernes o jueves, pues fue el día del coleccionista, el viernes pasado. Entonces, pues felicidades a todos los coleccionistas, ya sea de cómics, figuras o pues lo que coleccionen, ya sea relacionado al mundo de los cómics o fuera de este, pues felicidades a todos ustedes y sigan coleccionando, sea lo que sea, no importa el precio, no importa si es barato o caro, coleccionismo es coleccionismo.
Así es. Pues creo que también ya está Rafa, ¿no? Rafa.
¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están?
Ah, muy bien.
¿Qué tal,
¿y tú?
Rafa? Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues ahí andamos, es lo importante.
De plano.
Bueno, ya, andar ya es ventaja, aunque sea.
Sí, pero pues ahí extrañando el estar en cabina, pero esperemos que ya pronto ahí andemos.
Pues muy bien.
Exacto,
pues,
exacto.
Saludos, Rafa. Y creo que Ray también ya anda por aquí, ¿no? Right.
Ahí, la típica de cada llamada, ¿estás en mute?
Sí, estás en mute, Ray, pues así como. Bueno.
Bueno, igual, pues,
parece que
felicidades
no.
ahí por eso del Día del Coleccionista. Y había unas noticias por ahí importantes, ¿no, Rafa? Salió un tráiler por ahí.
Sí, pues resulta que en la semana, lo que fue Amazon con su serie de The Voice, sacó ahí un teaser trailer ya para adelantar la fecha de estreno de la tercera temporada de The Voice, que se estrena en junio 3. Hay que recordar que Amazon, pues lo que prácticamente ha hecho es que pues, prácticamente pone todos los episodios desde la... en casi todas sus series, pero en The Voice me parece que es lo divide por semanas, va subiendo capítulos por semana. Hay que recordar que se estrena en junio 3, o sea, ya en 5 mesecitos. Y en el en el teaser nos muestran a Starlight, Homelander. Creo que se llama.
Sí, Starlight y Homelander ahí andan.
Y a Homelander, ahí como con medio traumado el vato, ¿no? Pero ¿qué tal les llama la atención? ¿Les causó hype?
En mi caso, fíjate que siento que pasó demasiado tiempo entre una temporada y otra. La temporada 2 creo que es incluso del 2020. Entonces, pues, para ya retomarla, yo creo que sí va a ser necesario ver la temporada 2 de hace casi, bueno, no 2 años completos, pero sí 1 año y cacho. Entonces, siento que a lo mejor se tardaron un poco en la continuidad quizá, pero va a valer la pena ver estos 8 episodios así de manera semanal.
Sí, además de que pues creo que pausaron las grabaciones por lo mismo de la pandemia, así que pues sí tuvieron que postergar como el inicio de las grabaciones para la tercera temporada, ya cuando ya todo estuviera pues más o menos mejor, ¿no? Exacto. ¿Han mencionado alguna otra noticia?
No,
esa es la primera.
Ah, pues también ahí quería mencionar que pues el canal Warner, al parecer ya está a la venta. Esto debido a que desde el 2006, según The Hollywood Reporter, menciona que ya no ha sido rentable para Warner Bros. Así que buscan un comprador. Esta es la casa de series como The Flash, Supergirl, Superman and Lois, Legends of Tomorrow y próximamente Naomi, Riverdale, todas esas, ¿no? Así que suena interesante, por no decir lo que curioso, que un canal del propio Warner, que es el canal de Warner, lo pongan a la venta. Se me hace muy improbable, pero pues nada es imposible en este mundo, ¿no?
Sí.
Pues sí, a ver qué tal ahí en ese caso de Warner, a ver si no sale algún comprador para hacer un monopolio, esperemos que no.
Sí, pues prácticamente va a ser pues no sé si vaya a venderlo al mejor apostador, pero lo que sí es un hecho también es de que pues HBO Max está con todo, no por nada ahí están estrenando series y películas pues casi que cada semana. Y pues prácticamente esa es la plataforma a la que le están apostando todo, debido a que pues se anunció también en la semana que el escritor de cómics, Ed Brubaker, será el escritor principal de la primera temporada de la serie animada de Batman, de Caped Crusader, que está producida nada más y nada menos por Bruce Timm y Matt Reeves. Esto pues la verdad es un golpe pues anímico a HBO Max y sobre todo a los fanáticos de ahí, de Batman. ¿Ustedes les llama la atención esta serie animada?
Pues sí, ¿no? Digo, siempre es ver a Tim de vuelta, pues es da un poquito de confianza, aunque bueno, la película anterior, esta de Harley, como que no estuvo muy buena. Pero pues bueno, a ver, y digo, ya metiendo a Matt Reeves en el cartel, ¿no? Que también pues ya es el encargado de la película, esta nueva, pues a ver cómo sale, esperemos, ¿no? Digo, siempre se agradece una buena serie de Batman nueva, Entonces, pues a ver, ¿no?
Tiene buenos trabajos ahí para respaldar. Exactamente, Bruce Timm ahí tiene buenos trabajos para respaldarse, uno que otro a lo mejor fallón, pero pues bueno, ahora sí que se espera lo mejor de él. Y pues Matt Reeves ahí, ante la película que se va a estrenar en 2 meses de Batman, pues ya veremos qué tanto mete su cuchara para tratar de relacionar universos o para pues a lo mejor mantenerlo desligado. Entonces, pues expectativa sí, a lo mejor esperanza no tanto, pero pues una expectativa de ver qué tan bien sale.
Pues sí, porque Matt Reeves también está involucrado en lo que es esta serie live action de Gotham City Police Department, en donde va a estar protagonizada por este actor que la hace del comisionado Gordon, Jeffrey Wright, ¿no? Creo que se llama. Sí. Él también va a estar involucrado como guionista, como productor y hasta como director, así que pues parece que le están dando mucha fe a este director. Y pues también uno que ya como que se quiere deslindar ya del personaje, que ya también dio su comunicado, ¿no? Ya sí. Continuando con Batman, y ya la última noticia es de que pues Ben Affleck ya confirma que The Flash será su última aparición como Batman. Esto lo dijo en la semana, dijo que puso un final realmente agradable a mi experiencia con este personaje, y menciona que en The Flash tuvo una de sus escenas favoritas en términos de Batman que haya grabado jamás. Veamos qué tal. Pues ahora sí que ya para todos aquellos fanáticos de Ben Affleck, pues ya hay que mencionar que ya esta es su última película, ya no va a haber más Batfleck a futuro. Pues vamos a ver cómo le va en esta última película de The Flash.
Que bueno, también va a ser otro cameo, ¿no? Digo, yo creo que este Batman es muy bueno porque pues prácticamente ha sido casi puros cameos, no tuvo ni una película en solitario. Digo, por desgracia hubiera sido bueno, pero pues de esas otras cosas que nunca se concretaron, ¿no?
Pues no, sí, lamentablemente, aunque a mí personalmente sí me hubiera gustado verlo.
Pues sí, pero pues ya no pasó, ya dijo que sí, ya dijo adiós, y pues bueno, ya esto de Superman y este Batman por el momento pues ya son borrados, ya el que entra pues se supone que es Keaton, pero bueno, ya esto está muy alejado. Son muchos, muchos rumores, yo la verdad ya me cansé de seguirlos todos porque pues la mitad no es cierta y la otra es mentira, entonces pues no sé, a ver, ya hasta que se vea algo en el cine, todo lo demás pues es rumor, ¿no?
Pues sí.
Pues exactamente. Algo bueno salga de aquí.
Y pues, ¿qué tal si ya pasamos ahora sí que con el tema para empezar a darle casi casi como si fueran tops, o más bien mencionar a lo mejor lo que vimos del año pasado, y pues a lo mejor lo que nos gustó? Pues así como para darle a lo mejor algún orden, pues empecemos a lo mejor con los cómics. Con los cómics a lo mejor no hubo tanta producción en las dos casas, a lo mejor de cosas con calidad. En lo personal, pues sí leo de las dos casas más importantes y de una que otra independiente. Y pues hablando de las dos casas a lo mejor más productivas o más famosas, Marvel y DC, pues yo la verdad ahí no pude ni juntar un top 5 de Marvel, bueno, ni de DC. Junté un top 3 ahí más o menos como para platicarlo a lo mejor o mencionarlo. En sí de DC, empezando con DC, está una miniserie actualmente que es Batman 89, que es como una secuela de la película de Tim Burton. Entonces el co-guionista o alguien que participó en esta película, pues está relacionado a esta serie de Batman 89 y cuenta con dibujos además de Joe Quiñones. No sé la verdad si sea latino del todo, pero este dibujante estuvo haciendo las portadas y estuvo dibujando pues interiores también. Entonces Sam Hamm es el dibujante, es la persona que perdón, es el escritor quien está haciendo el guión, van a ser 6 números, va a terminar en febrero, creo que de este año. Entonces, pues bueno, ya lleva más de la mitad de la serie y creo que es como lo mejorcito de DC que yo mencionaría.
Ok. ¿Y otro? ¿Alguna otra?
Algún otro, por ejemplo, está Robin. Yo lo pondría a la par en cuanto a calidad de guión o de escritura de Batman 89. Esta serie la escribió Joshua Williamson. Recordemos, este escritor estaba en Flash.
Flash.
También en DC. No recuerdo si estaba en una que se llama Independiente, pero bueno, es más famoso por su run en Flash. Ahora sí que duró como unos 3 o 4 años con altibajos. Flash no le incluiría, la verdad, en los tops de DC. No ha estado muy bien con este nuevo escritor. Apenas este 2022 va a mejorar, pero no está como para un top del 2021. Pero sin duda, esta serie de Robin con Damian ya de solitario, estando en una isla, en un torneo como de asesinos, o en un torneo de una liga de asesinos, una liga de pues sicarios, por así llamarlo, en el que están peleando a muerte por el campeonato. Entonces, ahora sí que vemos aquí diferentes jóvenes o diferentes teens, como el hijo de Arrow, Hawk, que pues también está peleando por acá, la hija de Deathstroke, que ahorita se me fue el nombre, esta de cabello blanco, que está ahí emparentada con Jason. Esta chava también está ahí metida en ese torneo. Entonces, está interesante esta serie. Van como 9 números en la actualidad. Entonces, es de las que yo mencionaría de DC. Y por ahí, si estuviera Ray, yo creo que también a lo mejor la mencionaba. Una de James Tynion que se llama Nice House on the Lake. Es un poco terror, suspenso, que trata sobre un alien que causa el apocalipsis en el mundo y rescata a 12 de sus amigos. Entonces, a 12 de sus amigos humanos. Entonces, estos humanos pues viven en una casa alejada de todo el bullicio, y pues el alien pues ahí los provee y les da todo lo que necesitan, pero pues estos humanos a lo mejor no están tan cómodos siendo controlados. Un tipo Big Brother, pero contra su propia voluntad. Entonces, esas tres series son las que yo mencionaría. ¿Sí, Rafa?
¿Ese de qué editorial es? ¿De DC Comics?
Sí, también es de DC. Ahora sí que Tynion y Álvaro Fernández pues hicieron buena mancuerna y ahí sacaron esta línea que a lo mejor se podría considerar como si fuera Vértigo, porque es como
Black tipo Label.
Black Label. Ajá. Pero bueno, forma parte como de ese. No recuerdo si todos los números tiene el sello de Black Label, porque pues esta serie comenzó en esa como, a lo mejor en ese tiempo en el que Black Label iba como que surgiendo. Entonces, se podría considerar que es Black Label por el tono a lo mejor un poco más de terror o suspenso a lo que acostumbramos, y por no ser a lo mejor de superhéroes, pero sí, es como, por así decirlo, de DC o de un subsello de DC.
Muy bien.
Okay. Ahora sí que de lo que hayan leído de DC ustedes, ¿qué tal?
Pues yo la verdad este año no leí mucho de DC, si soy sincero. Aparte de que pues no, también ya llevo un ratito sin comprar cómics. Lo que sí es que me pude leer, por ejemplo, lo que fue el run de Superman de Tom Taylor con el hijo de Clark y de Lois, que es este John. La verdad es que los primeros números estuvieron buenos. Ahorita pues realmente Tom Taylor es como el escritor que está como en el foco. La verdad es que todo lo que saca es un bestseller independientemente de la editorial en la que esté. Porque también hay que mencionar que aparte de tomar a Superman, también tomó este año a Nightwing. Con si no me equivoco, el que se apellida Márquez en los dibujos.
David Márquez o Bruno Redondo.
Esa es otra de las series que la verdad yo recomiendo muchísimo. Se nota que Tom Taylor le agrega un corazón enorme a la escritura en la serie de Nightwing. Y otro que también leí esta última recta final del año fue una miniserie que está sacando, que todavía no, apenas va creo que el número 3, que es Dark Knights of Steel, me parece, que es como una especie de Juego de Tronos, pero de DC Comics. Este, los primeros números están muy buenos. El dibujo es de Putri, así que la verdad es que tanto en escritura como este, en dibujo, la verdad es que está muy, muy bueno. Eso, obviamente, hablando por parte de DC Comics, que es lo que he leído este año. No sé si Javier pudo leer algo de DC que nos queda.
Nuevo no, de DC no. Anduve leyendo otras cosas más bien, novelas gráficas, cosas independientes. Y bueno, obviamente, pues cómics antiguos, pues, pero nuevo de DC no me llamó la atención mucho, la verdad, este año. Estuvo un poquito.
Y así probado. Como de otras editoriales que haya leído en 2021.
Pues bueno, la primera recomendación que tengo es un libro que salió este año, pero que dudo mucho que se haya
conseguirle de...
¿Perdón? Bueno.
No, adelante.
Ah, perdón, es que como que se frició un poquito. Bueno, la novela de la que quiero hablar se llama Monsters y está hecha por el maestro Barry Windsor Smith. Si el nombre le suena familiar es porque, bueno, él hizo esta historia de Wolverine, Weapon X, allá en los 90s. Pero bueno, es muy famoso porque, bueno, estuvo en los X-Men un rato, en Wolverine, estuvo en Conan, en los 70s. Pues ha estado en muchas partes, estuvo también en lo que fue la era Valiant de los 90s. Y bueno, esta novela gráfica, que son cerca de 400 páginas, la novela, el proyecto ya lleva 35 años haciéndose, este año al fin salió. Y bueno, es como le dicen los que saben, un tour de force. Ya es un maestrazo haciendo su arte. Y bueno, es increíble ver las páginas, no sé si les ha tocado ver imágenes, pero bueno, lo que ya no se puede hacer ahorita en un cómic mensual, aquí lo hace con toda la calma del mundo. Mucho, mucho detalle, muchos ángulos, o sea, ya es todo un maestro, hablando en lo que es narrativa y arte secuencial. Vale mucho la pena la historia, nada más rapidísima, sucede en 1964, y bueno, un muchacho aparentemente sin nada que hacer se mete al ejército y ahí se mete a una especie de proyecto tipo lo que hacían tanto los nazis como los americanos, un proyecto tipo supersoldado, pero en lugar de crear pues un supersoldado, lo que crean son monstruos, ¿no? De forma figurativa y mental, aquí ya juega mucho con el interior de los personajes. Y bueno, no se las voy a spoilear, son casi 400 páginas de arte increíble de Barry Windsor Smith, se llama Monsters, y bueno, salió este año.
Él escribe y dibuja todo, entonces.
Todo, escribe, dibuja en tinta. Bueno, el cómic es en blanco y negro, entonces colores no hay, pero bueno, yo sí prefiero este tipo de arte en blanco y negro, y bueno, él pues prácticamente pues hace todo, ¿no?
No, y en parte es bueno como mencionar esa parte porque hoy en día pocos artistas pues como que tienen ambas disciplinas bien dominadas. Ahora sí que de los que yo recuerdo por ahí, Lemire y Zdarsky son como de los que ahí andan como que en escritura y en dibujo. Ahora sí que Brian Hitch con no tanta fortuna, pero también le hace. Pero es bueno mencionar entonces esa novela. ¿La hallaste en Amazon o
por sí, ahí está en todos lados, salió en Amazon. Es de Fantagraphics, es la editorial. Es totalmente, bueno, independiente. Y bueno, Fantagraphics siempre nos da este tipo de joyas, ¿no? Y bueno, mucho tiempo estuvimos preguntándonos dónde estaba Barry Windsor Smith, porque ya... Creo que lo último que hizo fue una novela gráfica también que se llamaba Storytellers, que eran unos librotes así grandes, pero de eso ya había pasado mucho tiempo. Entonces, pues aquí está la respuesta. Vale mucho, la verdad, la pena disfrutarlo lento, porque el arte es excesivamente minucioso, ¿no?
Exacto. Y ahí, por ahí, ¿alguna cosa que tú hayas leído fuera así de DC o de otra editorial, Rafa?
Rafa,
muchachos, ¿me repite la pregunta?
Sí, igual algo que haya leído de 2021, así no necesariamente DC.
Hay una serie que si les gustaría, me gustaría más bien recomendar. Es una que se llama Stray Dogs. Está publicada por Image Comics. Se empezó a publicar por ahí de febrero del 2021. Es prácticamente una historia como de perritos, pero el arte y la historia está muy buena. Es como La Dama y el Vagabundo conocen al Silencio de los Inocentes. Sí, la verdad es que está muy, muy está muy bueno el cómic. La verdad ha sido una sorpresa agradable para mí. El arte pues es a cargo del que hace My Little Pony, pero pues prácticamente toda la historia es de puros perritos, es de suspenso, horror, o sea, es algo que también como que rompe el estereotipo de este tipo de historias contadas con animales. Digo que no es algo que no se haya visto antes, pero que la verdad no es común de ver, pues. La verdad se lo recomiendo mucho, Stray Dogs, creo que ya va para su segunda serie, sí. Y ya hasta ya hay recopilaciones de Image Comics. Aprovechar que los tengan así, porque acuérdense que Image y creo que Boom habían anunciado que ya no van a hacer reimpresiones, ya no iban a estar sacando tantos tomos, así que la verdad si les interesa, pues sí, que lo agarren cuando puedan.
Ahí anda un perrillo. No, pero ahí anda uno de Stray Dogs precisamente. No, y ahora sí que muchas de las series yo creo que hasta van a dominar, yo creo que en los Eisner de este 2022, que son los nominados del 2021, pues van a ser muchas series independientes, la verdad. Pues DC y Marvel estuvieron flojonas, entonces, pues que Fantagraphics, que Image, que Dark Horse y estas editoriales, muchas veces están teniendo como que buenas ofertas y pues en 2021 vimos como que muchos autores, como que entre que perdieron y entre que ya no quisieron firmar exclusividad con DC o Marvel, entonces estuvieron como que moviendo sus trabajos ahí a otras editoriales y pues por eso como que se fortaleció mucho el sector indie, o bueno, estas editoriales que no son las dos principales, que muchos a lo mejor llamamos indie, no de tan buena manera, pues, pero ahí precisamente en indie, en Dark Horse, Jeff Lemire, ahí como continuando un poco con estos escritores dibujantes, está haciendo un cómic que se llama Macebook, que está muy bueno, yo creo que es de lo mejor que vi en Dark Horse el año pasado, junto a Norse Mythology, de Neil Gaiman. Macebook se trata un poco de un señor que perdió a su hija debido a una enfermedad terminal y entonces está como que todavía como que lidiando con ese duelo de la pérdida de su hija. Entonces, pues, se trata un poco de dar el seguimiento de ese duelo del señor y además de ciertas pistas que le dan a entender al señor que su hija está como que perdida en un laberinto, que no está muerta o que tal vez está como que encerrada. Entonces el señor como que oye voces del más allá o voces o mensajes de cierta dimensión. Entonces es como que toda esta investigación de laberintos y de Macebooks, pues tal cual, de libros ahí para encontrar a lo mejor el camino de un laberinto. Y está muy interesante, es un arte muy sencillo, la mayoría de las veces a blanco y negro, pero con ciertos vivos en rojo, como para trazar los caminos de los laberintos. Entonces está muy bueno, van 5 números de momento, entonces está como tratable para empezarlo como que a leer, y yo creo que es de lo que rescataría de independientes. Hay otras que la verdad están como que saliendo muy bien, por ahí Nocterra de Snyder, de Scott Snyder y de... se me fue el dibujante que también estuvo en Batman con Tinion, pero Tony Daniel, ahí estaba en Nocterra. Es una serie un poco post-apocalíptica, un poco como a lo mejor si hablaras de trailers o de contenedores que son como que transportados de un lado a otro, porque dentro de la sociedad ya todos se están convirtiendo como que en monstruos gracias a pues una luz extraña que alumbra nuestro planeta. Entonces se trata pues de escapar de estos monstruos y de pues seguir como que manteniendo la vida. pues transportando comida, transportando suplementos de hospitales y demás. Entonces, pues un poco a lo mejor comparándolo con la pandemia actual, es esa serie de Nocterra y por ahí es de lo que yo mencionaría. Entonces, no sé si por ahí tengan algún cómic o algo más que mencionar, o si quieren mencionar algo de los cómics, a lo mejor que los decepcionaron del 2021.
Pues una que, bueno, no es per se del año pasado, pero que empezó y que continúa y que le ha ido bien, es esta que tú mencionabas hace, bueno, poquillo, Josué, la de Something is Killing the Children, que
James
de James Tynion también, que pues otro de sus proyectos, ¿no? Separados de DC y de Marvel, que le ha ido muy bien y que, bueno, le fue, que originalmente ves que iban a ser nada más 5 números, pero bueno, terminó siendo ya pues como que ongoing. Y bueno, sí, esto ya le valió la primera nominación a un premio Eisner, ¿no?
Sí, la verdad, lo que está haciendo Tynion fuera de DC, pues nos está como que demostrando que muchos dibujantes y escritores pueden hacer como que joyitas si les dan como que la libertad apropiada. Ya Something is Killing the Children, el otro día vi que iba por el volumen 4 más o menos, entonces pues ya se volvió una serie regular que a lo mejor en Image o Dark Horse o cosas, o bueno, editoriales así, a lo mejor como que no es tan común últimamente ver series ongoing largas. Sí. Vemos a lo mejor como que más miniseries al estilo de Mark Millar.
Ándale.
Entonces sí es bueno como que ver este tipo de series en pleno 2021-2022, ver series de 20 números, de 30 y tantos, o que vayan así como muy avanzadas, pues a lo mejor como que compitiéndole un poco a Spawn, Savage Dragon y ese estilo de series que pues lograron ser ongoing más allá del centenar de números.
Sí, que ya hace falta, ¿no? Porque cada 6 meses los vuelven a reiniciar y ya tenemos números unos 2 veces al año y el número Legacy bien alto, pero en realidad no tenemos sustancia, ¿no? No hay algo que pase de los 6, 7 números. Ya llegar a un número 20, 24, ya ahorita es bien difícil. Sí, hace falta, ¿no?
Exactamente, ahí no sé si Rafa ahí tengas comentario de eso.
Sí, pues ahí, por ejemplo, de Tynion, yo había visto que ya los primeros números de Something is Killing the Children ya están disparados, ya están, son sold out en todos lados. O sea, no es muy, muy raro encontrar ya los, por lo menos de los primeros 10 números, o sea, del 1 al 10 parece que ya es imposible encontrarlos. La verdad es que Tynion, pues sí, ahora sí que muchos artistas, aparte de él, pues han ido como a estas publicaciones independientes para ir publicando cómics que no tuvieron cabida en sus editoriales. Hay que mencionar que hay este año, sobre todo, hubo mucho movimiento de artistas en cuanto a exclusividad de compañías. Ya, por ejemplo, hay que mencionar que Romita ya no está con contrato de exclusividad en DC, Tom Taylor firmó exclusividad en DC, y así varios, ¿no? Sí hubo ahí movimiento, pero por lo mismo, ¿no? Ya las mismas compañías como Marvel o DC ya no permitían que los mismos artistas pudieran expresar sus ideas en cómics, ¿no? Pero pues también aparte de cómics, pues hay que mencionar que este año, el 2021, aparte de que pues seguía la pandemia, se estrenaron tanto por vía streaming o en cines, pues películas y series referentes a cómics, a superhéroes. Para mí, si ya pasamos ahora sí ya a tocar el tema de lo que fueron las películas, pues la más reciente, ¿no? Spider-Man, que fue la que cerró 2021, fue la que más hype generó en los últimos meses. Fue la que más teorías y conspiraciones locas sacaron en redes sociales. Creo que fue de las mejorcitas del año, si ponemos en un equilibrio o en una balanza pues todo lo que fue de Marvel, porque pues hay que mencionar que de Marvel creo que fue de los que de más años lanzaron películas, ¿no? De superhéroes. En agosto lanzaron Black Widow, posteriormente siguieron con Shang-Chi, y la leyenda de los 10 anillos, después Eternals y al último Spider-Man. Así que 4 películas aventó Marvel en un lapso de, pues, ¿qué les gusta? 6 meses, 5 meses. Uh-huh. Y pues ahora sí que no sé si eso se vio mermado por lo mismo en sus ganancias a nivel mundial, porque pues Black Widow fue un fracaso, Eternals fue un fracaso, Shang-Chi pues ni bien ni mal. Lo que sí es que pues Spider-Man No Way Home fue el que les sacó las papas del fuego, pero pues la verdad es que a mí me gustó esa de Spider-Man. Esa se podría decir que es como mi polémico número uno de este año.
Ok, muy bien. Pues sí, digo, esta, o sea, ya...
Este año, aparte de eso.
Pues sí, pues yo más bien me quiero como que enfocar pues a lo que fueron series, digo, ya para pasar a lo que no hemos mencionado tanto, que quizá, bueno, sí, está medio relacionado, es serie de streaming que salió este año pasado, no está relacionado como con superhéroes, más bien es relacionado con un videojuego que se llama League of Legends, es el videojuego, y la serie se llama Arcane, que salió a finales del 2021, muy buena serie, cortita, 7-8 capítulos, si pueden verla, por favor, háganla. Yo creo que esa sería como que mi recomendación del año, es animación por computadora, pero la animación es de estos estudios que se ven, no sé si sea europea, porque sí tiene como que ese diseño muy diferente, ¿no? Los personajes están muy bien desarrollados, algo que pues está complicado en estas épocas, ¿no? Todos con arcos muy definidos, y bueno, son de esas series que al principio no llaman mucho la atención, pero de boca en boca se va pasando, y está muy interesante, ¿no? El diseño es steampunk, y bueno, es esta lucha entre las clases sociales, ¿no? Los altos que tienen todo y los pobres que no tienen nada. Es una historia, pues se puede decir generacional, son dos hermanas, y bueno, está basado en este videojuego. El personaje principal se llama Jinx, y bueno, la voz la da otra actriz, bueno, la misma actriz que sale en Hawkeye, Hayley Steinfeld. Entonces, una recomendación rapidísima, pero por favor sí véanla, es la primera temporada y bueno, no termina, la acción está muy bien hecha, todos los diseños de personajes, la creación de mundos, la arquitectura, todo lo van a disfrutar mucho porque se nota que lo hicieron con mucha precisión y mucho cariño. Entonces, Arcane está en la N roja, es mi recomendación del 2021.
Vi que tenía 9.2 en IMDb y bueno, en Rotten tiene 100%, sí, y en Google tiene 97%, entonces al menos en calificaciones le fue muy bien, y por ahí pues entonces sí está interesante ver. Además, como mencionas, está cortita, bueno, 8 sí, episodios, son sí, de media hora o una hora más o menos.
Pasaditos, como 30 y tantos minutos, pero se va rápido, muy buena, de
maratón,
veras.
Maratón en un solo día,
No puedo recomendarla lo suficiente, yo estaba así como que medio reacio a verla, porque pues son los personajes que ahorita están de moda, ¿no? De estas, los personajes principales son de la comunidad, ¿no? LGBT, pero no, o sea, nada que ver con inclusión forzada, son personajes bien hechos,
bien desarrollados.
Es una parte más, ¿no? Digo, está bien, se entiende, hay que darle diversidad, pero no es lo que los hace importantes, no es lo que los hace principales. Háganse un favor y véanla, no es tanto para niños, porque sí hay escenas de mucha violencia y acá 2-3 cosillas, pero por favor véanla, de veras no se van a arrepentir. Nomás lo malo es que, como siempre, pues estas series hay que esperarlas 1-2 años, ¿no? Entonces, si tienen paciencia, pero sí inviértanles, desde el principio te agarra y no te suelta.
Suena bien. ¿Tú la viste, Rafa, o...?
¿La de Arcane?
Arcane, ajá.
No, pero fíjate que estaba así como viendo videos de resúmenes de los capítulos. La verdad es que se ve bien, la animación se ve muy bien, La verdad es que yo no soy muy fan de League of Legends, pero la verdad es que en cuanto a animación se veía muy bien. Dicen que la estructura de los personajes, el desarrollo de la historia, pues sí estuvo muy bueno. Además de que, no sé si sea cierto, tú más aquí nos podrás, me podrás dar la razón o no, que según eso está dividido como por cada 3 capítulos te mostraban como una especie de una historia de un cierto personaje, y ya que al final ya como que entrelazaban todo. La modalidad en la que estrenaba los capítulos Netflix, que estrenaba 3 capítulos cada semana, me parece. En cuanto a la animación, pues sí, la verdad es que se ve muy, muy bien, como decías acá, estilo steampunk. Y que, pues aparte, que me recordó mucho como en esas animaciones que utilizaron en Love, Death and Robots, fue una serie que tuvo su segunda temporada el año pasado.
Sí, vale mucho la pena, ¿eh? No sé exactamente, no me fijé en el estudio, no podría decirles, pero sí, se nota muchísimo la calidad. De veras, no se van a arrepentir, y desde el principio te agarra, y pues hasta el final, hasta el mero final, no la van a soltar. Ya está toda completa, entonces pues ya no hay de que, ay, nomás veo 3.
Maratoncito.
Aquí, maratoncito. Vale mucho la pena.
Buenaza.
¿Alguna serie, Josué, que nos quieras recomendar?
Por ahí, ahora sí que siguiéndole lo animado, a lo mejor ya a muchos se nos había olvidado, ahorita que hablaban de animación, recordé Invincible, que se estrenó la primera mitad del año pasado. Que la verdad yo creo que fue de estas series que empezaron a mostrar junto a The Boys en Amazon Prime, que pues estas series a lo mejor un poco más violentas pues también tienen un público, estas series que a lo mejor pues podrían ser clasificación R por la violencia y por ciertos temas ahí difíciles de tratar a lo mejor, son también interesantes. La verdad, pues sí, tiene como que ciertas cosas un poco diferentes al cómic de Ryan Otley y de Kirkman. Robert Kirkman, perdón, se me fue ahí el nombre de pila del escritor. Pero que la verdad sí se mantiene fiel en cuanto a la mejor diseño de personajes, en cuanto a cierta estructura o desarrollo o incluso de los mismos. Y que pues la verdad sí es lo malo, como decía Javier, en cuanto a plataformas de streaming, que se tiene que esperar mucho tiempo, porque pues bueno, se espera la segunda temporada, esperemos este año. Y si no sale este año 2022, pues ya serían 2 años de esperar la segunda de Invincible, pero bueno, la primera salió el año pasado y pues bueno, ya está completita ahí para que la vean pues en su totalidad. Y yo creo que esa y What If, que fue una de las ya más conocidonas ahí, animación también en Disney Plus, pues igual también yo recomendaría esa serie, solamente algunos capítulos. Siento que de todos los capítulos a lo mejor 4, bueno, la mitad podría estar muy buenos, pero al ser una serie a lo mejor que el final sí se necesita como que saber lo que pasó anteriormente en los otros episodios, pues sí les recomendaría ver completa esta serie de What If, que son pues historias ahí como de universos alternos o de universos que no son a lo mejor el canon principal de Marvel. Entonces yo se los recomendaría esa de What If, está rápido de ver, también son como episodios de media hora. Y yo creo que de lo de animación, fueron como que lo más destacado, Invincible y What If.
Okay. Yo quisiera también mencionar otra serie que no hemos también como tocado tan profundamente, que también se estrenó el año pasado, que fue la de Sweet Tooth, que justamente Ray nos lo mencionó. Salió justamente durante otro de los picos de la pandemia, esta serie que fue un cómic escrito por Jeff Lemire para el sello de Vértigo hace ya algunos años, y que además está producida por Robert Downey Jr. Esa la pueden encontrar en Netflix, creo que ya hablamos de ella, ¿no? En un capítulo. Pues ahí está, otra de las series que se estrenaron el año pasado, que también a mi parecer estuvo muy bien. Se toman algunas libertades respecto a lo del cómic, pero la verdad es que cada capítulo vale la pena verlo. es casi de una hora cada capítulo, son, me parece que 10, así que sí, si quieren maratonear, si están enfermos como yo, pues ahí tienen la oportunidad de aventarse un maratón de esta serie.
Sí, sí, está buena, está buena. Ya se anunció la segunda temporada, ¿no? Esperemos que se la avienten rápido.
Sí, aunque esperemos que alcance este año.
Pues eso fue en parte de series, de películas. Por ejemplo, tú, Josué, del año pasado, ¿qué recomiendas? ¿Qué fue lo que más te gustó? Digo, dejando pues ahora sí que de lado el hype de Spider-Man, que ya pudimos hablar de ella la semana pasada.
Dejando de lado, no te crees. Sí, sí, en estos días pasados, hace 2 semanas me parece. Pero sí, la verdad, pues dejando de lado esa, que yo siento que a lo mejor dentro de lo que hubo, pues fue de lo mejorcillo, y más por el hype, por el fanservice. Pero del año pasado, yo la verdad, no me gustaron mucho las películas que hubo. Le tenía más expectativas a Venom, Venom 2, sí, que era Let There Be Carnage, o Habrá Carnicería, por así decirlo, donde a lo mejor el villano, no sé, esperaba un poco más de violencia, un poco más de carnicería, pero pues igual terminó siendo como charcutería, terminó siendo cortecito fino, no sé, esperaba un poco más de sí, no sé, este villano siento que daba para más. Esperemos que a lo mejor, digo, si lo van a retomar, que lo retomen de una manera más a lo mejor apegada, o a lo mejor un poco más sangrienta, exactamente. Entonces, esta película, pues, yo la verdad no la recomendaría, pero pues bueno, si la quieren ver, véanla. Pero yo Venom 2 no la recomendaría.
Bajo su riesgo.
Sí, bajo su propio riesgo, échensela. La verdad, esperaba un poco más. Y bueno, Shang-Chi, la verdad a mí sí me sorprendió un poco, a pesar de que no estuvo tan bueno el antagonista o un poco la historia, visualmente a mí me encantó en cuanto a efectos, en cuanto a la creación de este, se me fue, este mundo como alterno donde estaba la madre de Shang-Chi, o de la que es originaria, de donde es originaria. Sí me gustó visualmente la película, pero en cuanto al villano siento que sí le faltó fortaleza a este mandarín, o a este dueño de los 10 anillos, por así llamarlo mejor. Sí. Yo la verdad, esa película pues está ahí disponible, si tienen Disney Plus, ahí está. Entonces pues ya la pueden ver sin ningún problema y sin ningún costo, pues, adicional. Entonces pues del año pasado, La que sí me sorprendió, a pesar de que no es una joyita, es la de Suicide Squad 2, tomando en cuenta pues la primer película de Suicide Squad, pues yo creo que sí hubo una notable mejoría en cuanto a entretenimiento, aunque sea. O sea, aunque al final haya sido como que muy Deus Ex Machina, pues sí, la verdad, sí fue una película pues que sí mejoró mucho lo que enseñó la primera entrega. Entonces, sin duda, pues Suicide Squad fue, yo creo que lo mejor de DC en cuanto a películas del año pasado. No recuerdo si es que sacó otra DC, pero yo creo que, bueno, Snyder Cut, que podría ser de años pasados o no, pero pues sí, ajá. O sea, yo me entretuvo más a Suicide Squad, entonces me pareció divertida, que pues bueno, se vio la mano de James Gunn ahí.
Muy bien, pues sí, tenemos un montón de saludos, perdón que no los hayamos dicho, ahí van.
Todos de montón, de una vez, a ver.
De una vez, Rodrigo Martínez, saludos para los amos del multiverso, saludos para los tres y a Ray, donde quiera que ande, desde la Ciudad de México, aquí escuchando su excelentísimo resumen del 2021. Sergio Robles, saludos a los amos. Carla Venegas, saludos a Masaki, Josué, Ray, Rafa. Que la fuerza y la salud los acompañen. Muchas gracias. Eso está bueno, que nos acompañen.
Gracias, gracias.
La verdad. Alejandro Aparicio, saludos desde la Ciudad de México para el programa de los amos del multiverso. Sabroso el tema del día de hoy, con mucha información del mundo de los cómics. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. ¿Qué se espera para este 2000, 22 en el cine de personajes, pues un montón de películas, ¿no? Otra vez ya nos volvieron a inundar.
De hecho, aquí tengo el calendario de películas, no sé si que se las quiera que se los diga. Así pues de déjame rápido.
Una última recomendacióncilla.
Así de, ha sido de así. De filón, pues tenemos que en enero, ya Morbius ya lo movieron a abril, pero originalmente estaba para enero. En marzo tenemos Batman, en abril tenemos, aparte de Morbius, tenemos la última película de Animales Fantásticos, tenemos a Sonic 2, en mayo tenemos a Doctor Strange, de ahí nos podemos brincar a junio, donde tenemos a Jurassic Park 3 o Jurassic World 3, tenemos en junio también a Lightyear, que es esta película animada de origen de este astronauta. En julio tenemos Thor, Love and Thunder, y ese mismo mes tenemos a Black Adam. De ahí en octubre tenemos Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Noviembre tenemos a The Flash y además Wakanda Forever. Y diciembre se viene con tres pesos pesados, que es Avatar 2 de James Cameron, Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad, y Aquaman and the Lost Kingdom.
Okay. Mucho material otra vez, ¿no? A ver cuánto. Sí. A ver cuánto nos retrasan otra vez por el Omicron, por este asunto, pero bueno, esperemos que todos salgan a tiempo. Bueno, ya la primera víctima fue Morbius, ¿no? Es así ya.
Sí.
Adiós, hasta medio año. Y pues bueno, pues a ver, esperemos, si está cargado este año, ya esperemos que ya salgan, porque pues es todas, muchas son que iban a salir el año pasado, que se han ido retrasando. Pues digo, Morbius ya tiene como 2 años ahí enlatada, entonces esperemos que no le pase.
Ya es el, después de New Mutants, creo que es la primera película de superhéroes con más retrasos. O sea, si ya decíamos que New Mutants jamás se iba a estrenar, pues por lo menos se estrenó, pero esta de Morbius tiene más retrasos que New Mutants, o sea, ¿sí? Imagínense.
Aquí está cañón. Pues esperemos que les sea rentable, ¿no? Después de tanto tiempo. Y bueno, yo mis recomendaciones, que son dos, que creo que ya, bueno, una sí ya la pueden ver de manera pues semi-gratuita, pues es Dunas, ¿no? Está en HBO Max. A muchos no les gustó, sí es lenta, hay que aclarar que es la segunda parte. Tiene algunas cosillas, pero el material siempre ha sido difícil de lograr sacar en pantalla. Recordar la miniserie de los 2000 y la película de David Lynch de los 80s. Vale la pena explorarla, no es tan grandiosa, mínimo cuenta la historia, pero vale la pena. Ya está en HBO Max desde hace rato. Y pues Ghostbusters Afterlife, o la tercera parte ahora sí de los cazafantasmas, que tiene sus errores, pero al menos la hicieron con el corazón, ¿no? Entonces esas dos recomendaciones sí les puedo dar, no al 100, pero bueno, al menos están entretenidas.
Esa de Ghostbusters es con los niños y parece que tiene un poco o a la más cómica esta película con The Ghosters.
Sí, digo, es una secuela ya de las primeras dos, de las originales. Como digo, tiene sus errorcillos, pero bueno, está mucho mejor que la que se sacó en 2016.
Vaya, vaya. No, pues igual para ahí tenerla en cuenta. Esa película igual la voy a poner en lista porque sí la quiero ver. No he visto las últimas dos, que es la de 2017 y esta de 2021, pero al menos en trailer se veía divertida, la verdad.
Sí, digo, no esperen mucho. O sea, hay mucha referencia a las ochenteras. Digo, es un inicio de como que querer regresar otra vez. Pero bueno, mínimo le echaron más cariño que la de 2016. Esa sí no la puedo recomendar. Muy mala.
Haciendo como que memoria, también yo la que podría recomendar, que también viene, pues ahora sí que ligado a cómic, es la última de Kingsman, esa de cómic de Miller, que estrenó hace como 2 semanas. Así que también esas se las puedo recomendar mucho. Sale Rasputín, la verdad es que el personaje se roba las escenas. Así que la verdad se lo recomiendo mucho. El cómic, pues, es como, bueno, más bien la película es como una precuela de todas las que han salido, así que se las recomiendo mucho, la verdad. Está buena esta palomera, no es la mejor, creo que en la primera que hubo, para mi parecer fue la mejor que han sacado de esta como saga, pero no está mal, se la recomiendo.
Ok, y porque de esta película no hay un cómic aún escrito, no sé si Mark Millar vaya a crear un cómic después, como lo hizo con la segunda película del Círculo Rojo, que hizo ahí una miniserie ya después en Image, pero sí está chido ver como una precuela o una historia de lo que fue antes el Servicio Secreto. Entonces, esa película yo sí la tengo en listas, a ver si la lanzan próximamente en alguna plataforma de streaming. Si no, pues a lo mejor ir al cine ahí con todas las medidas necesarias, cubrebocas hasta en los ojos.
Muy bien, pues ya se nos acaba el tiempo, no sé si quieran dar así una última recomendación cada quien, ya en general, de lo que más, bueno, que lo puedan compartir ya para terminar.
Pues ahora sí que del año pasado, pues ahora sí que no, ya creo que mencionamos todo, lo que sí es que ya se va a estrenar Peacemaker ya en los siguientes días, esta serie, la verdad sí le tengo ganas, con el actor John Cena y con algunos capítulos dirigidos por James Gunn, que quiere hacer como un spin-off de su película de Suicide Squad. Chéquenlo, la verdad se los podría recomendar. Y una que todavía no podemos hablar de ella, pero que ya está en Disney Plus, que ya está estrenando capítulos, El Libro de Boba Fett. Está en su capítulo, se va a estrenar el 3 esta semana, así que watchenla.
Ok. Pues muy bien. Pues yo quiero recomendar una que ya lleva 4 temporadas, pero pues que llega siempre a finales de año, llega el 31 de diciembre por la N roja, y es Cobra Kai, que cada vez se pone más loca esta serie, pero pues tiene un montón de fanaticada y la verdad es que pues sí nos dan lo que queremos, que es pues patadas y caratazos. La verdad, la recomiendo, esa en un ratito sale. Yo me la eché el mismo día, ya para el primero ya me la había echado. Pero bueno, todavía entra 2021.
Y bueno, para ahí variarle un poco, mi última recomendación sería de cómic, sería que checaran el cómic de Venom que salió del año pasado, el último run o el último arco de Donny Cates. Chéquenselo, la verdad es una conclusión muy buena, y la serie nueva que está saliendo con Ram B, la verdad está empezando también muy bien. Yo creo que es de los cómics que va a valer la pena leer del 2021 y continuarlo leyéndolo este año. Entonces, esa sería mi recomendación.
Pues ya nos vamos. Queda un último saludo rapidísimo. Álvaro Covarrubias, saludos para los conductores del programa desde Jalapa, Veracruz. Aquí un amigo que es su fan me recomendó el programa. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Saludos, hasta allá.
Y saludos para Ray también ahí que nos estuvo leyendo, escuchando. Recomienda él el cómic de Joker de 2021. Un saludo a Ray.
Saludo, pues nos vemos. Muchas gracias. ¿Cómo ustedes estuvieron?
Acá estuvo de este lado. Buenas noches a todos, gracias por escucharnos.
Hasta luego.
Vámonos.
Bye. Buenas lecturas.